Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Y hola, saludos, salados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nueva travesía y travesuras por este Mar de Fueguitos con invitados aquí en nuestra lata pirata, con poesía, con música, con viajes, con sueños y, como no, con fueguitos. Se van a acercar hasta el estudio de La Rogueta Masaspi y Ratia, Juan Hernández, Zubizarreta y Daniel Gómez Olivé. Se ha presentado hace unos días una propuesta de la plataforma Euskal Herria Capitalari Planto. Esta plataforma propone que se cree aquí en Euskadi un centro vasco de empresas transnacionales y derechos humanos, un centro que se encargue de la regulación y rendición de cuentas sobre las vulneraciones de derechos humanos de las empresas transnacionales que operan en y desde Euskadi. En Euskadi estamos bien surtidos de empresas transnacionales. Ahí están CAF, Sener, Iberdrola, BBVA, Idon, bueno, entre otras. Se les acusa, les acusan desde estas organizaciones a estas empresas de provocar una violencia sistemática de derechos humanos en los lugares, en algunos dos lugares en las que trabajan. Por eso proponen la creación de este Centro Vasco de Empresas Transnacionales y Derechos Humanos, un centro que dicen quieren que sea público. Juan Hernández Zubizarreta es doctor en Derecho Internacional de la Universidad del País Vasco. Es también integrante del equipo que ha redactado esta propuesta, la de este Centro Vasco de Empresas Transnacionales y Derechos Humanos. Es también integrante de esta plataforma Euskal Herriak Capitalari Planto. Y Daniel Gómez Olivé, responsable de incidencia de la FEDECAT e integrante también del grupo promotor de la iniciativa catalana de otro centro, en este caso catalán. Iniciativa que lleva ya más tiempo en marcha en Cataluña. Con ambos dos, con Juan, con Daniel, charlamos hoy aquí en Mar de Fueguitos. Además, poesía en Mar de Fueguitos, poesía masculina, se titula así el libro, en este caso hecho por una fémina. Poesía masculina es el último libro de Luna Miguel. Vamos a desconocerlo, vamos a escuchar también algunos de sus poemas. Hablaremos del cambio climático, de esa cumbre que va a haber dentro de muy poquito en Glasgow y, como no, escucharemos buena música, o al menos la música que más nos gusta aquí en Mar de Fueguitos. Y con la música nos vamos hasta los Estados Unidos de Norteamérica, hasta Carolina del Norte. De allí son nuestros invitados, dos hermanos, se llaman The Avett Brothers y formaron hace años ya una banda de folk rock. Los hermanos Avett son Scott, que toca el banjo, la voz, la guitarra y el piano, entre otros instrumentos, y Seth, que toca la guitarra también pone la voz y toca pues varios instrumentos más. A los hermanos Eivet, a Scott y a Seth, les acompañan cuando actúan con la banda, cuando graban con su banda, cuando hacen gira, pues otros 5 integrantes, violines, violonchelos, contrabajos o teclados. The Eivet Brothers hacen folk rock, hacen de todo prácticamente, se suenan sus discos, bluegrass, country, punk, pop, folk, honky tonk, ragtime, de todo eso en sus discos. El primero lo grabaron en 2001, el último, el más nuevito, del finales del año pasado, va a sonar hoy aquí. Ese disco se llama The Gleam, El Brillo, y es la tercera entrega de una serie que llamaron Gleam estos hermanos. Y el primer Gleam salió en 2006, el segundo en 2008, y como os digo, este tercero a finales del año pasado. En estos discos, en estos tres discos ya, los hermanos Eivet muestran pues la cara más íntima, su cara más íntima. Tan solo les acompañan estos discos el bajista de su banda, Bob Crawford, y son discos en los que las canciones están grabadas sin arreglos de cuerdas ni otros instrumentos. Sencillez, música muy simple en este The Gleam, en este tercer The Gleam, pues es un disco muy cortito, apenas 8 canciones, 3 las vamos a disfrutar hoy aquí. Vamos allá, como os digo, se llama The Eivet Brothers, desde el 2001 haciendo música. Su último trabajo de hace muy poquito es de The Gleam, la tercera entrega de esta serie. Vamos con la canción que abre el disco, poneros cómodas y disfrutar. Nos vamos para Carolina del Norte. Esta canción se titula Victory y dice, entre otras cosas, From Victory I accept defeat. De la victoria acepto la derrota. Zapamos.
I don't write 'cause I don't think. I don't have a need to speak. I don't see the bright side quite as clear. Accolades and happy days, they don't ever last. Stories of courage clouded up with fear. In the broom grass I would lie, glimmer in my eye. The sun smiled back on me, from victory I tried to match eternal life. Now I live my life. Of course I was forced to retreat from victory, I accept defeat. Waxy green and yellow walls, outside my windows fall, covering the light I thought I'd see. Am I sad or am I sick? What's at the root of it? Do I throw my hands and quit? Something tells me no. In the broom grass I would lie, glimmer in my eye. Sun smiled back on me, from victory I try to match eternal life. How I live my life. Of course I was forced to retreat from victory, I accept defeat. Worries on all sides of my mind. silent, my darkness is denied. In the broom grass I would lie, glimmer in my eye. The sun smiled back on me from victory I tried. Match eternal life, how I lived my life. Of course, I was forced to retreat, and from victory I accept defeat. From victory I accept.
De la victoria acepto la derrota. Esta preciosa canción de los Seibet Brothers, la victoria según estos hermanos, sonando, disfrutando aquí en Mar de Fueguitos de la Buena Música.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y miramos hacia el cielo. La abundancia de gases de efecto invernadero que retienen el calor en la atmósfera ha alcanzado un nuevo récord el año pasado, con un aumento superior a la media de la década 2011-2020. Y además, la tendencia en este año, en lo que llevamos de 2021, se mantiene, advierten en un nuevo informe la Organización Meteorológica Mundial. La concentración de dióxido de carbono, CO2, el gas de efecto invernadero más importante, ha superado el hito de las 400 partes por millón en 2015 y solo 5 años después ya rebasamos las 413 partes por millón, ha contado el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, Petteri Talas. Esto no es una mera fórmula química, dicho, y unas cuantas cifras en un gráfico, conlleva repercusiones negativas de primer orden para nuestra vida cotidiana y nuestro bienestar, para el estado de nuestro planeta y para el futuro de nuestros hijos, hijas, nietos, nietas. Junto a esta concentración de CO2, que es 149% más alta que la de los niveles preindustriales en los años 1850-1900, están las de otros gases de efecto invernadero, como el metano, 262% más alta, y el óxido nitroso, 123% por encima de los niveles de referencia. A este ritmo, el incremento de la temperatura a finales de este siglo superará de lejos el objetivo establecido en el Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5 o 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, ha dicho Talas. El Acuerdo de París de 2015 es un compromiso firmado por 192 países por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, de modo que en el año 2050 la temperatura no se eleve más de 1,5 grados sobre los niveles de la era preindustrial y a fines de siglo no supere el umbral de los 2 grados. El CO2 es un gas que se caracteriza por su larga duración y, por tanto, el nivel de temperatura actual persistirá durante décadas, aunque se alcance un nivel neto cero, es decir, si se capturan tantas emisiones como las que se arrojan a la atmósfera. Aproximadamente la mitad del CO2 emitido actualmente por las actividades humanas permanece en la atmósfera, mientras que los océanos y ecosistemas terrestres absorben la otra mitad. Talas ha comentado que la última vez que la Tierra registró una concentración comparable de CO2 fue hace entre 3 y 5 millones de años. La temperatura era de 2 a 3 grados más elevada y el nivel del mar entre 10 y 20 metros superior al actual. Pero claro, entonces no había 7.800 millones de personas en el planeta. Si el CO2 es responsable del 66% del efecto invernadero, el metano aporta el 16% y aunque en parte procede de fuentes naturales como los humedales, el 60% de esas emisiones de metano la originan actividades humanas como la ganadería de rumiantes, el cultivo de arroz y la explotación de combustibles fósiles. En cuanto al óxido nitroso, también procede en parte de fuentes naturales y en parte de actividades como el uso de fertilizantes nitrogenados en la agricultura, la quema de biomasa y diversos procesos industriales. Este nuevo informe indica que la ralentización económica causada por la COVID-19 no tuvo ningún efecto evidente en los niveles atmosféricos de los gases de efecto invernadero ni en sus tasas de aumento, aunque sí se produjo un descenso transitorio de las nuevas emisiones. Un resultado previsible del calentamiento será la proliferación de fenómenos meteorológicos extremos, tales como episodios de calor intenso, lluvias fuertes, derretimiento de las masas de hielo, subida del nivel del mar y acidificación de los océanos, con repercusiones socioeconómicas de gran alcance. Hay que recordar que en los próximos días, el día 31, se va a iniciar en Glasgow, en el Reino Unido, el 26 periodo de sesiones de la Conferencia de las Partes, COP26, en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Ahí se va a evaluar la situación de este Acuerdo de París. Por cierto, que la plataforma COP26 al Decatal Día va a dar una rueda de prensa este próximo jueves aquí en Bilbao para explicar su campaña, la campaña que van a lanzar relativa a esta cumbre del clima de Glasgow COP26. Van a presentar un manifiesto y diferentes adhesiones y actividades que van a convocar, van a realizar durante esta cumbre de Glasgow. Cambio climático, suben las temperaturas, nos vamos a nuestra palomera.
Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz.
Aquí en nuestra palomera, ya sabéis, bien, bien calentitas, calentitos, quien pecho abarca, loco, loca, aprieta. Y hoy la poeta Luna Miguel, que nació en Alcalá de Henares en 1990, nos propone un curioso experimento: mirarnos en los ojos de nuestra pareja y imaginar cómo ve nuestra pareja, en este caso, en el caso de Luna, un chico, cómo ve la vida, cómo nos ve la paternidad, el sexo, la masculinidad. Cuenta Luna Miguel que se pasó 5 añitos asomándose a la intimidad de su compañero, tratando de mirar con sus ojos, de ver, sentir lo que él sentía. De ahí nació este poemario que acaba de publicar hace muy poquitos meses la editorial La Bella Varsovia. Poesía masculina se llama este libro. Cuenta Luna Miguel que se preguntó qué pasaba si cogía los códigos que definían su poesía y los masculinizaba con una masculinidad, en este caso muy determinada, heterosexual, cisgénero, y de repente dice que se dio cuenta de que el ejemplo más cercano que tenía para poder hacer eso era el de su propia pareja, con la que había compartido prácticamente toda su vida adulta, el padre también de su hijo. Pues de ahí nació este libro, este Poesía Masculina, una de sus historias la vamos a disfrutar aquí ahora. Hay un poema, por ejemplo, que habla de una conversación sobre feminismo en un bistrot de la Bastille, en Francia, y hay otro poema, otra historia, que habla también de una conversación sobre feminismo, pero en este caso en un restaurante de Chueca, ese barrio madrileño de Chueca. Nos vamos con Luna Miguel, de su libro Poesía Masculina.
Conversación sobre feminismo en un restaurante japonés de Chueca. Cuando me propuse escribir esto, me dije, evita ser franco. Me impuse la mentira porque creí que inyectar lo femenino a mi masculinidad tenía que ver con cuestiones plásticas y con fluidos, con dolores de los que jamás me habría quejado. Cosas dóciles, algún recuerdo, alguna alusión a mis genitales, a menudo menospreciados por la literatura. Quería crear un origen del mundo, en el que mi polla sobresaliera, en el que mis testículos cantaran, porque tal vez eso era la feminidad. Cantarse despacio, cantarse tejiendo, cantarse con ternura, y me equivocaba, porque al escribir sin pudor, pero con ficción, me di cuenta de que no hay nada delicado en mi género. Nada suave hay en mi voz, o en mis cejas arrugadas. Si la sordera de mi masculinidad quiebra tu confianza, ¿qué va a haber de femenino en mí? Si no escucho la parte que no entiendo, que es a su vez aquello que me falta, que es a su vez la violencia que ejerzo, y que es también una mentira que te lesiona.
La poeta Luna Miguel, dando la palabra, en este caso a su pareja, hablando desde la mirada, desde la voz de su pareja en este libro Poesía Masculina. En este caso de feminismo, pero de muchas más cosas, habla en este libro Luna Miguel, entre otras, pues de la masculinidad, como no, pero también de la familia. Y de la familia habla los David Brothers en este temazo, la segunda canción de su The Gleam, de su brillo. Este tema se titula Debería haber pasado el día con mi familia. Vamos a disfrutar un poquito más de la familia, de los David Brothers.
I woke up very early, like I tend to do most days. Gathered up my clothes, my watch and pocket knife. It would be almost an hour before the sun would show its face. And I tried to be quiet so as not to wake my wife. Turning on my phone was the first mistake I made. My heart sunk when I read the first headline. There had been another shooting, and this time not so far away. And a child who lost his life looked an awful lot like mine. I sat there in the dark for I don't know how long, without the first idea of what to do. I walked into the kitchen and turned the coffee maker on, and stood there feeling hopeless and staring at the moon. And when the house got lively, I was working double time, scrambling eggs and trying not to cry. Jennifer was getting Isaac dressed and packed for school. I was wondering when God left and why he didn't say goodbye. I should have spent the day with my family. Instead, I tried and failed to work all day long. Lord, I should have spent the day with my family. On days like this, they alone made me want to carry on. Throughout the day I kept hearing all the details, though I didn't check in much or watch the news. Some tragedies, you know, they have no explanation, and the word everything don't cover what you lose. So I spent the whole day pacing back and forth all by my lonesome, questioning the point and trying to write a song. And it sure is hard to focus on anything at all, and you can't get something right when everything feels wrong. I should have spent the day with my family. Instead, I tried and failed to work all day long.
Se ha presentado hace unos días aquí en Bilbao la propuesta de creación de un centro vasco de empresas transnacionales y derechos humanos, una propuesta de la plataforma Euskal Herria Capitalerri Planto, una plataforma que está constituida por los sindicatos ELA, LAB, SK, Steilas y también por las organizaciones ecologistas Marchan, Tradener, Comité Internacionalista, REAS, Bizilur, Mugare Kabe, Mundu Bat y Paz con Dignidad o Mal. Una propuesta, la de este centro vasco, como un espacio de regulación y rendición de cuentas sobre las vulneraciones de derechos humanos de las empresas transnacionales que operan en y desde Euskadi. Para hablar de esta propuesta, de la creación de este Centro Vasco de Empresas Transnacionales y Derechos Humanos, están aquí en el estudio de Larrogeta Masaspi Irratia, Juan Hernández Zubizarreta, que es doctor en Derecho Internacional de la Universidad del País Vasco y que es integrante del equipo que ha redactado esta propuesta de Centro Vasco. Muy buenas, Juan.
Hola, egunon.
Egunon. Y también está Daniel Gómez Olivé, él es responsable de incidencia de la FEDECAT e integrante del grupo promotor de la iniciativa catalana de creación también de un centro similar a este, en este caso en Cataluña. Muy buenas, Daniel.
Hola, egunon.
Egunon. Lo primero, Juan, comenzamos. ¿Por qué creéis que es necesario crear este Centro Vasco de Empresas Transnacionales y de Derechos Humanos?
Pensamos que el poder que tienen las empresas transnacionales desde el punto de vista político, jurídico y económico no está controlado. Les permite actuar con muchísima impunidad. Y desde ahí pensamos que hace falta proponer mecanismos que hagan que el derecho internacional de los derechos humanos condicione las prácticas de internacionalización de empresas transnacionales, como muy bien decías, tanto en el exterior como dentro de nuestra propia tierra. Y esto es un poco el centro, ¿no? Es una iniciativa popular desde abajo, desde movimientos sociales y sociedad civil, que lo que pretende es que tenga un recorrido institucional llegando al Parlamento y que finalmente se apruebe una ley que haga referencia a este centro para al menos iniciar un control, ¿no?, de este poder tan impune, como he comentado.
Hablamos en este caso de vuestra propuesta, es un centro público, público-social, decís. ¿Por qué decís público-social? ¿Cómo sería este centro?
Bueno, la idea es que el centro se mueva dentro del ámbito, ¿no?, de otras estructuras que funcionan en la comunidad autónoma vasca, que sea de derecho público, una entidad de derecho público, pero independiente, ¿no?, autónoma, que permita actuar con toda la, digamos, con toda la libertad a la hora de controlar el desarrollo de este trabajo de las empresas transnacionales. En ese sentido, decimos también que es con participación social, porque en su configuración, ¿no? En fin, la junta directiva, los técnicos, la gente que van a participar, tiene que tener representación de la sociedad civil por medio de expertos, de expertas, pero también de movimientos sociales y de alguna manera que las víctimas también tengan presencia, ¿no? En víctimas de distintos países donde trabajan estas empresas.
Una de las críticas que seguro que recibís, o habéis recibido ya, no sé, es la de que, bueno, otro chiringuito más, otro ente que se quiere crear, otro centro que se quiere crear. No hay un centro, no hay nadie que haga este trabajo aquí en Euskal Herria.
Desde nuestro punto de vista no hay un ente que pueda hacer este trabajo. Por eso no pretendemos un chiringuito más, sino pretendemos claramente y de manera muy transparente construir un centro que tenga forma de institución libre, fuera del poder ejecutivo, y que de alguna manera también se encuentre fuera del poder legislativo, que actúe con plena independencia. Y además pensamos que desde el punto de vista económico, que quizá algunas de las personas que están escuchando puedan decir, bueno, más gastos, en la línea de lo que comentas, ¿no? Otro chiringuito. Pensamos que desde el punto de vista de la inversión, de la financiación, de la competitividad, de las líneas de crédito, o sea, de apoyo al trabajo de las empresas, ahí sí que hay dinero, chiringuitos y chiringuitos, ¿no? Respecto a estructuras que controlen a estas empresas y apliquen el derecho internacional de los derechos humanos de una manera efectiva y clara, no existe esa institución. Por eso pensamos que desde el punto de vista comparativo no sería demasiado dinero y, sin embargo, el trabajo sería un trabajo importante que en estos momentos no se hace desde el punto de vista del control efectivo, desde la perspectiva jurídica al menos.
¿Trabajo tendría este centro? Porque transnacionales vascas tenemos unas cuantas, ahí están, por citar algunas, CAF, SENER, Iberdrola, el BBVA, Gestamp, Idón, Prosertec. Decís desde Euskal Herria, Capital y Planto, se produce una violación sistemática de derechos humanos por parte de las empresas transnacionales. Decís, es sistemático, no es un caso puntual, ¿es así?
Sí, es así, porque detrás de esta violación no son hechos puntuales, ¿no? De alguna empresa en un momento concreto en un sector. Claramente comprobamos que son la mayoría de los sectores y empresas de muy diversa procedencia y también empresas vascas, como has dicho. Si tú te desplazas a África, América Latina, puedes comprobar que estamos hablando de empresas militares, empresas mineras, empresas del gas, del turismo, etcétera, etcétera. Todos los sectores están afectados. La pregunta que hay que hacerse es por qué ocurre esto, ¿no? Y ocurre esto porque hay detrás de todo esto hay lo que llamamos una arquitectura jurídica, política y económica de la impunidad, ¿no? Que lo que, dicho muy rápido, ¿no?, nos expresa es que todo lo que tiene que ver con derechos de estas grandes corporaciones, desde el punto de vista jurídico, se defienden de una manera muy fuerte, ¿no? Es lo que solemos decir un derecho fuerte, imperativo, coercitivo, ejecutivo. Sus derechos se protegen. Y la pregunta es, ¿y sus obligaciones? Pues sus obligaciones se protegen de una manera, vamos, se exigen, mejor dicho, de una manera muy, muy frágil, ¿no? Casi diría yo que, no voy a decir inexistente, pero muy, muy, muy frágil. O sea, una empresa vasca que esté actuando ahora en Colombia solamente tiene que rendir cuentas a un débil poder judicial colombiano y a un ejecutivo, o sea, a un gobierno colombiano que, como todos sabemos, es amigo y permite que las empresas transnacionales aterricen en Colombia sin ninguna dificultad. Claro, eso ocurre que las víctimas, que son miles y miles de víctimas, no tengan espacios jurídicos de defensa. Y por eso pensamos que hace falta este centro, ¿no? Y hace falta que esta asimetría de protección tan fuerte de derechos y tan débil de sus obligaciones se apuntale, ¿no? Y el centro lo que es digamos, un eslabón de una cadena que tendría que ir creciendo hacia el control de estas empresas.
Claro, habláis de violencia sistemática de derechos humanos por parte de las transnacionales, también de las vascas, evidentemente. Claro, habrá quien diga, sí, pero casos, condenas, ¿hay pruebas de que esto es realmente así? ¿Se ha condenado alguna empresa transnacional vasca por hechos de estos, por estas violaciones que comentáis? ¿Cómo está ese asunto?
La pregunta yo creo que es, o sea, muy pertinente, porque esto nos ha pasado muchas veces, ¿no?, que se nos pregunta. Solemos responder que cuando quieran, donde quieran y como quieran, comprobamos si tienen razón las memorias de responsabilidad social corporativa de las empresas, cojamos el BBVA, todo lo que dice el BBVA de sí mismo, todos los premios que recibe, y podríamos traer los informes de distintas plataformas, de relatores de derechos humanos, de comités de comités de los que de alguna manera hacen seguimiento de los tratados, sentencias del Tribunal Permanente de los Pueblos, o sea, un largo conjunto de documentos que hablan de vulneraciones de derechos de empresas y comprobar quién tiene razón, si tienen la responsabilidad social corporativa o las denuncias que víctimas, que gente que hemos estado en el terreno, pero te repito, de otras muchas instituciones como relatores de Naciones Unidas, es decir, expertos que forman parte del sistema internacional de derechos humanos. Y comprobaremos quién tiene razón. ¿Cuál es el problema en estos momentos? Que no hay ningún lugar donde se pueda hacer este contraste. Lo que queda ante la opinión pública, por al menos en nuestra tierra, es que el BBVA es un gran cumplidor de los derechos humanos. O que Iberdrola, o que esas empresas que has dicho tú. Nosotros decimos, tenemos constancia, tenemos pruebas, por favor, cree en este centro. Y cuando tengamos el centro, por supuesto, el BBVA se podrá defender con su memoria de responsabilidad social corporativa. Pero lo que nosotras y nosotros decimos es que tenemos pruebas fehacientes de gente que está sufriendo violencia, que está siendo expulsada de sus territorios, que son desplazamientos forzados, que hay daños medioambientales, que hay fraude fiscal y un largo etcétera de temas que queremos que este centro lo que haga es hacer una investigación fehaciente de este asunto.
En las últimas semanas, meses, se está hablando más de lo que habitualmente se habla de los grandes medios de comunicación, de las grandes empresas transnacionales, al hilo de todo esto que está pasando con el gas, con la luz. Realmente no sé si se puede explicar el poder que a día de hoy tienen empresas como estas, por ejemplo, las de Iberdrola, las de la luz. ¿Cómo se puede explicar qué poder tienen estas empresas? ¿Hasta qué punto manejan todo lo que tiene que ver, pues, desde condenas, sentencias, juicios?
Bueno, tienen un poder que es político. Y en el poder político podríamos ver el tema tan ya conocido desde los movimientos populares, ¿no?, de puertas giratorias, ¿no?, de lobby, es decir, del ejercicio de un poder de facto sobre los gobiernos democráticamente elegidos en los parlamentos. Ejercen un poder, como muy bien has dicho, podemos ver ahora Iberdrola y vamos a ver cuántos cargos están en el Consejo de Administración, y podemos ver así cuántas empresas ejercen un poder político directo e indirecto, ¿no? Y por lo tanto es lo que solemos llamar técnicamente una captura corporativa del poder político y del poder legislativo. Pero también lo tienen económico. Porque esto qué quiere decir, en la cantidad de dinero, de tasa de beneficio que obtienen y todos los recursos que reciben del poder público les hace que en sus facturaciones económicas estén muy por encima del Producto Interior Bruto de muchísimos países. ¿Eso qué les permite? Generar un poder que hace que un país, por ponerte un ejemplo, como puede ser Honduras, ¿no?, sea un país cuyo Producto Interior Bruto está condicionado por la presencia de transnacionales. Y por lo tanto, entre que sus gobiernos son amigos de la empresa transnacional y que el Poder Judicial no tiene ni capacidad ni ganas de controlarles, se mueven en una impunidad absoluta. Y por último, tienen, como has comentado, ¿no?, tienen un poder jurídico impresionante. ¿Eso qué quiere decir? Se entiende muy fácil, ¿no?, que las grandes empresas transnacionales, vuelvo a repetir, solamente les controlan los estados huéspedes donde van, que en muchos casos son estados que no quieren porque son cómplices de lo que ocurre, que no pueden. Habría que ver algún estado en el continente africano, pocos, pero puede ocurrir, ¿no? Le puede ocurrir a veces al gobierno cubano, pero en realidad es porque no quieren. Y por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, el control es un control mínimo, porque esto hace que solamente les controle el estado huésped donde llegan, que yo suelo decir que suele preparar pistas de aterrizaje, porque el estado matriz, o sea, las empresas vascas o empresas españolas o empresas europeas, en la historia, desde la transición democrática, no conozco un solo caso en que ninguno de los gobiernos españoles ni gobierno vasco haya dicho nunca nada y haya reconocido una vulneración de derechos de las empresas en los países donde estas invierten. Y mira que desde Felipe González se ha producido lo que llamamos políticamente desde los movimientos sociales el segundo desembarco en América Latina. Resumiendo, tienen un poder brutal y en efecto hacen una captura corporativa, ¿no?, de los poderes políticos, de los poderes legislativos. El resultado, mayorías sociales, comunidades y pueblos con intentos de ser destruidos, aunque resisten, ¿no?, porque sus derechos están completamente afectados.
Hablando de ese poder económico de las empresas, en este caso vascas, por ejemplo, se habla mucho desde la Diputación Foral de Vizcaya, por ejemplo, cuando se habla de dinero, del poder económico, Petronor o Iberdrola, por poner dos ejemplos. Claro, dejan mucho dinero, pagan muchos impuestos en Vizcaya, mejor ni las tocamos, mejor las dejamos tranquilas. No sé si ese mensaje ha calado, crees que ha calado en la gente, y si crees que, claro, si ese mensaje ha calado, que la gente apoye un centro vasco como el vuestro socialmente tenga apoyo, si es complicado.
Claro, porque estamos en una disputa, ¿no? La salida de todas las crisis, y en este momento, después de la salida de la pandemia, estamos en una disputa social. El poder político y el poder económico lo que utiliza es, entre otras muchas herramientas, lo que se suele denominar una pedagogía de la dominación. O sea, construir el mundo y los medios de comunicación oficiales lleno de valores, ¿no?, que son valores que a las clases dominantes, aquí, a las élites, ¿no? Son valores que les son muy funcionales y que los transmiten de una manera pedagógica que hace que mucha gente los acepte, ¿no? Y esto está ocurriendo con lo que tú acabas de comentar. Parece que cala que hay que dar las gracias a Petronor, hay que dar las gracias a Iberdrola porque son empresas estupendas que pagan sus impuestos aquí. Eso es un elemento de mecanismo de pedagogía de la dominación, que solamente podemos con medios alternativos, con nuestros medios, ¿no?, de construir esa pedagogía de la dominación y avanzar en una pedagogía de la emancipación. ¿Qué esto quiere decir? Explicar a la gente que esos recursos económicos, ¿no?, que toda esa tasa de ganancia es para el beneficio de los bolsillos de las élites y que en ningún caso, ¿no?, eso está provocando una redistribución de la riqueza y una mejora para las mayorías de las personas. Se acaba de ver con Iberdrola, es que hay que ver lo que está pasando con la luz, no hay que ser un experto en nada. Simplemente hay que ver que la codicia, es decir, la acumulación de riqueza a costa de los demás, es lo que de alguna manera Iberdrola está realizando, ¿no? Por tanto, este es el tema, es tema pedagogía de la dominación y en concreto respecto a lo que has dicho habría que responder a los dirigentes de la Diputación de Vizcaya que nunca, nunca, en ningún caso, la competitividad, el crecimiento económico se puede hacer a costa de los derechos humanos, de los derechos medioambientales, de los derechos culturales, en ningún caso, porque si tú no aceptas ese acuerdo, abres la puerta a que en las cadenas de valor de las empresas vascas, por mucho que paguen impuestos aquí, tengan trabajo infantil, tengan explotación de mujeres, provoquen desplazamientos forzados. Por eso el límite de los derechos humanos es infranqueable. Y luego es infranqueable también el que estas empresas tendrían que decirnos cuántos paraísos fiscales, en cuántos paraísos fiscales están, y por lo tanto, cuánta, no sé si evasión de impuestos, pero desde luego elusión de impuestos, es decir, una actuación ilegítima que va contra la idea de la filosofía de los derechos humanos, más allá de su legalidad o ilegalidad.
De los obstáculos a los que se enfrentan centros como este de empresas transnacionales y derechos humanos, un dato, no hay ningún centro ahora mismo en todo el planeta que esté funcionando de estas características. En Cataluña, como decíamos, llevan ya alrededor de 7 años tratando de poner en marcha un centro similar a este que ahora se lanza aquí en Euskadi. Daniel, está complicado. Cuéntanos cómo están las cosas por Cataluña. ¿Ese centro catalán va o no va?
Bueno, estamos en ello, ¿no? En estos momentos hay una propuesta de ley en el Parlamento, en el registro del Parlamento, que tiene que ser debatida en el plenario del Parlamento. Todavía está en la mesa de la Junta de Portavoces, pero creemos que se va a aprobar la tramitación parlamentaria en breve, en los próximos meses, y ahí va a haber el debate, la comisión, la ponencia de la ley de la creación del Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos. Y en 6 o 8 meses a lo mejor podemos volver a venir aquí a explicaros que sí, que ese centro ya es una realidad. Sabemos, somos muy conscientes de que habrá dificultades de que el centro se apruebe en las mismas características tal como lo presentamos, porque la propuesta de ley, hay que decir, que nace de los movimientos sociales, de las organizaciones sociales que llevamos 7 años trabajando en estos temas, debido a que el gobierno no lo ha hecho, porque en Cataluña ha habido 3 resoluciones del propio Parlamento de Cataluña en las que invitaba al gobierno a la creación del centro, a raíz de que el gobierno no lo ha hecho, pues nosotros hemos hecho esta propuesta de ley que ha sido aceptada por 5 de los 8 partidos actualmente con representación en el Parlamento, que representan estos 5 partidos el 85% de los diputados. Por tanto, creemos que hay una amplia mayoría de aceptación de que se tramite esa ley, y ahora vamos a ver en el momento de su ponencia, en el momento en que se tengan que transaccionar las enmiendas, que se respeten los hitos importantes de esta ley de creación del centro.
En Cataluña, claro, hablamos de empresas transnacionales, en este caso catalanas, hay muchas, manejan mucho dinero, no sé si tenéis contabilizado de qué volumen de empresas, de negocio estamos hablando, qué regularía o qué vigilaría este centro catalán.
Sí, en estos momentos hay un programa de internalización de la empresa catalana liderado por el gobierno catalán, que se llama Acció, que tienen monitoreadas 3.500 empresas catalanas que trabajan a nivel internacional con 7.500 filiales en todo el mundo, ¿no? Por tanto, estamos hablando de un tejido industrial importante y que en estos momentos, como antes decía Juan, hay un apoyo por parte del gobierno muy grande, el gobierno catalán. Cada año se destinan 90 millones de euros para ayudar a su internacionalización, para que puedan aterrizar en los países donde tienen mejoras, pues tanto a nivel laboral, a nivel medioambiental, pero no se destina ni un euro para garantizar que de esos 90 millones hay respeto a los derechos humanos, ¿no? Por tanto, hay margen de acción y creemos que esta ley pues tendría que monitorear pues todos estos conjuntos de empresas que están teniendo el apoyo encomiable del gobierno catalán para su internacionalización.
Imaginemos que ese proyecto de ley va adelante, se aprueba, empieza a funcionar ese centro catalán de empresas transnacionales y derechos humanos, llega el primer caso, la primera denuncia, una empresa catalana en Colombia, claro, se la condena, se la sanciona, no sé, esas sanciones, esas condenas, ¿qué valor jurídico tienen? ¿Cómo se les condena? ¿Qué se les condena a esas empresas?
Claro, ahí está el debate, ¿no? El debate va a ser muy interesante a nivel parlamentario, ¿no? Porque nosotros en nuestra propuesta, pues precisamente tuvimos que ir a buscar a profesionales, entre los cuales también hay que agradecerle a Juan Hernández, que nos ayudó en la propuesta, ¿no? Gente experta, porque tampoco nosotros somos expertos en textos legales, ¿no? Y precisamente nosotros, a nivel de sanciones, por el tema competencial, de no dejamos de ser un gobierno subestatal, o el Parlamento es un Parlamento subestatal, no tiene competencias en según qué casos a nivel de sanciones penales, está claro, pero sí que podrían haber sanciones de tipo administrativo, que simplemente serían en caso de que, en este caso, ¿no?, que como contemplas tú, por ejemplo, la posibilidad de hecho, nosotros hemos estudiado, en Colombia hay 3 casos que hemos levantado, ¿no?, de vulneración de derechos humanos por parte de empresas catalanas que están trabajando, están invirtiendo en Colombia, pues en el caso que este centro, pues esos informes que nosotros hemos hecho desde la sociedad civil los hiciera el propio centro, como mucho el que podría sancionar a las empresas con supuestas vulneraciones de derechos humanos, con indicios de vulneraciones de derechos humanos, es una sanción administrativa en caso que la empresa no respondiera a la demanda de información para contrastar, ¿no? Lo que decía antes Juan, ¿no? De contrastar el informe que pudiera supuestamente hacer este centro con la información que despliega la empresa. Si la empresa no atendiera a esa reclamación, habría una primera sanción de 10.000 euros, en una segunda demanda sería una sanción de 50.000 euros. Obviamente son importes ridículos para empresas transnacionales que mueven millones y millones, pero sí que eso nos ayudaría a que si el informe dijera pues hay indicios de esas vulneraciones de derechos, además incluso el hecho de que las empresas no atendieran a esa reclamación aún pues quedarían más marcadas, este centro podría hacer una lista de empresas con malas praxis, con indicios de malas praxis, y tal vez el propio centro como tal no tendría más recorrido a nivel de sanciones, pero sí que habría una derivada que es más interesante, que es la que también estamos trabajando, este mismo grupo de organizaciones que estamos por el centro catalán, que es todo el tema de la contratación y la licitación pública. En paralelo a todo este proceso que está habiendo a nivel del legislativo catalán, hemos trabajado con administraciones públicas catalanas, con el gobierno de la Generalitat, pero con el Ayuntamiento de Barcelona y con otros ayuntamientos menores, más pequeños, todo el tema de las cláusulas de responsabilidad, ¿no? Cuando hay licitación y contratación pública, las empresas tienen que firmar todos unos documentos de declaración responsable. Pues que en estas cláusulas de declaración responsable estamos a punto de conseguir de que también hubiera un respeto por los derechos humanos. Igualmente que tienen que pagar impuestos, que tienen que, pues, todo el tema laboral, todas las leyes a nivel de medio ambiente. En Cataluña, pues ya dicen que las cumples, pues que también hubiera una responsabilidad de que esos grupos empresariales, esas mismas responsabilidades que las pedimos para Cataluña, se cumplieran extraterritorialmente fuera de Cataluña. De manera que, si en el caso de que el centro pudiera evidenciar esos indicios de vulneración de derechos en un país como Colombia, ese mismo grupo empresarial no pudiera acceder a licitación pública o contratación pública en Cataluña por el hecho de que su propio grupo empresarial está vulnerando derechos en otras partes del mundo.
O sea, que una empresa sancionada por este centro allá en Cataluña, por ejemplo, no podría luego acceder a contratos de comedores o de reparto de cosas para la administración catalana, por ejemplo, ¿sería eso?
Claro, eso sería el caso. Nosotros, por ejemplo, uno de los casos más evidentes, estamos trabajando de manera muy minuciosa para levantar casos porque no queremos precisamente que se nos pueda denunciar de falso rigor o de que lo que se está haciendo desde la sociedad, esas denuncias que vienen, que de hecho nosotros estos casos que levantamos, que explicamos, son casos que vienen precisamente por compañeras y compañeras del sur global que nos vienen a explicar su situación, ¿no? Entonces estos casos hay una página, si la gente que nos está oyendo quiere acceder, es alertadh.org, en los que explicamos estos casos, ¿no? Pues de estos 15 casos hay 4 que afectan al grupo empresarial, al holding empresarial de ACS, ¿no?, que está dirigido por alguien tan conocido como Florentino Pérez, ¿no? Pues precisamente este mismo holding empresarial en Cataluña y creo que también en Euskadi, a través de una empresa que se llama Clece, que hace, pues, gana concursos tanto de comedores escolares como de limpieza en hospitales, al menos en la ciudad de Barcelona, pues han ganado muchos concursos de comedores escolares y casi todos los hospitales públicos de la ciudad de Barcelona están, pues bueno, los servicios de limpieza pues están a través de esta empresa, que precisamente, y esto es otra derivada, los sindicatos que trabajan en estas empresas también están últimamente están haciendo movilizaciones para denunciar pues las precarias condiciones laborales en las que trabajan estos trabajadores. Bueno, pero esto es, nos vamos a sumar también a estas reivindicaciones sindicales, porque creo que hay que, como decía Juan también, hay que levantar todo esto desde abajo, ¿no? Y es muy importante conseguir que también los sindicatos que están en estas empresas pues nos acompañen, como de hecho ya está pasando, ¿eh?, en el proceso. Pero en este caso sería claro, ¿no?, si el centro, que una vez existiera, pudiera validar que estos informes previos que nosotros hemos hecho, obviamente ellos tenían que levantar sus informes desde cero, ¿no?, pero visitando sobre el terreno y haciendo todos sus informes peritales, pero si llegara al caso de que hay un indicio de vulneración y que llegan a las mismas conclusiones a las que hemos llegado nosotros, pues precisamente este grupo empresarial no podría acceder a estas contrataciones públicas, que son mucho dinero, ¿no?, porque el propio Ayuntamiento de Barcelona ha hecho un estudio reciente en el que se estima que el 20% del Producto Interior Bruto catalán es a través de las licitaciones y contrataciones públicas. Por ahí sí que habríamos daño a estas empresas.
En Cataluña ya está en marcha ese proyecto de ley para la creación de este Centro de Empresas Transnacionales y Derechos Humanos. Aquí en Euskadi se lanza ahora la propuesta. Ya ha contado Daniel cómo están ahora mismo los apoyos a nivel de Parlamento. No sé, ahora que lancéis esta propuesta aquí, Juan, ¿qué expectativas tenéis? ¿Con qué apoyos contáis? ¿Cómo creéis que puede ir a nivel político, Parlamento, ley? ¿Cómo puede ir este centro?
Hemos tenido ya contactos, aunque la presentación pública ha sido hoy, hemos tenido ya contactos con algunos partidos políticos, en concreto con el grupo de Podemos, con Euskal Herria Bildu, porque ellos habían presentado en la legislatura anterior, creo, un par de iniciativas al respecto, ¿no? Y hemos tenido un primer contacto formal, ha sido formal y hemos notado mucha receptibilidad. Y ahora lo que nos colocamos es una posición de aquí a, bueno, podrá ser abril, podrá ser mayo, de mucha actividad, digamos, de puertas adentro. Es decir, hablar con instituciones, hablar con partidos políticos, pero luego también hablar con movimientos sociales, con organizaciones no gubernamentales, porque queremos ampliar, ¿no?, la base social del proyecto. Con sindicatos también, que ya hemos comenzado a hablar. Y toca un periodo de presentación de la propuesta, que además no es una propuesta. No pretendemos que sea una propuesta cerrada. Sí tiene un límite, porque claro, por eso estamos haciendo lo que es el límite que comentaba al principio, ¿no? Las empresas transnacionales deben respetar y someterse y vincularse al marco de derecho internacional de los derechos humanos. No vamos a entrar a juegos de responsabilidad social corporativa, de normas unilaterales, de normas voluntarias. No, vamos a jugar al marco general. Dentro de ese registro, pues estamos abiertos y abiertas a abrir procesos claros de negociación y para terminar luego y veremos en qué se va a concretar, si en una proposición no de ley que presenten algunos grupos, si presentaremos o intentemos presentar una ley propia perfectamente articulada, una iniciativa legislativa popular, pero vamos, estamos lanzados, ¿no?, ya valga la expresión, para hacer un trabajo fuerte y potente respecto a esta propuesta, porque nos parece que es un elemento imprescindible en la articulación institucional vasca.
Y hay posibilidades, para terminar ya, Daniel, de que esa ley catalana salga adelante y ves así a corto plazo que podamos estar celebrando que nazca ese centro allí en Cataluña.
Hombre, eso esperamos, ¿no? De hecho, nosotros ahora vamos a, precisamente mañana seguimos con la ronda que siempre hacemos, ¿no?, de partidos para ver hasta en qué momento se podrá tramitar la aceptación de la ley, que tenemos clarísimo que en el momento en que se debata solo se van a poner 3 partidos de los 8 y por tanto va a haber mayoría para esa tramitación, y los propios procesos de creación de leyes nos dicen, nos comentan los parlamentarios, los servicios jurídicos del Parlamento, que suelen ser procesos de 6 a 8 meses. Esperemos que haya legislatura esta vez, que podamos terminarlo, porque el año pasado ya nos pasó que estábamos en estas, pero justo decayó la legislatura porque hubo elecciones anticipadas, pero no va a ser el caso, esperemos. Entonces yo creo que sí, que en otoño del año que viene podremos hablar ya de que existe un centro. Pero claro, también lo que dice Juan, la línea roja está que ese centro realmente pueda pues elevar informes para que sean realmente las empresas responsables de los derechos humanos. Si nos tenemos que mover en ámbitos de voluntariedad o de unilateralidad por parte de las empresas, nosotros ahí esa es nuestra línea roja. Esperemos que no pase así. De hecho, los primeros contactos que hemos tenido con los partidos políticos después de las elecciones están en sintonía con la propuesta que hacemos, y si queremos, pues que podremos celebrar que haya esa creación, que creo que en caso de que sea así va a ser un impulso muy importante para que también sea posible pues la creación de este centro en Euskadi.
Pues veremos qué pasa en los próximos meses y avanza ese centro en Cataluña, y de ahí a esa ola también se sube Centro Vasco de Empresas Transnacionales y Derechos Humanos, que ha lanzado hoy esta propuesta de su creación, la plataforma Euskal Herria Capitalari Planto. Muchísimas gracias, Juan Hernández y Daniel Gómez Olivé. Mucha suerte.
Bien, gracias a ti,
Agur. Gracias, Carcasco.
La educación infantil según Mar de Fueguitos. Todas las niñas y niños del mundo deberían tener como deberes la ventana.
Asomados a esa ventana, o por esa ventana, vamos a seguir viajando. Llega el fin de nuestra travesía de hoy. Nos quedamos con un poquito más de música de Eivet Brothers, se llaman. Llegan desde Carolina del Norte, The Gleam, el brillo. Se titula este disco, The Third Gleam, la tercera entrega de esta serie. Y nos quedamos con una canción que nos invita a viajar a uno de esos sitios que tanto nos gusta aquí y que a veces, además, en los que tan a gustito se está. I go to my heart, dicen los hermanos Ibet, Scott Seth. Nos quedamos con ellos. Nos vamos a su corazón, a nuestro corazón. Que os vaya bonito. Agur.
What do I get when I find out I have nothing? Who am I without my name? How do I stop this emptiness from growing? The dumb instructions coming from my brain. I go to my heart, on my knees, begging, take me, darling, please. I will follow you. I promise I have changed. I've been gone for years, I know, but I am back for good to show. I will never stray from you like that again. Body lets me down. Who am I without dark hair and a pair of working hands? How do I stop this outro that I'm headed for? Where do I turn when I can't take it anymore? I go to my heart, my knees, begging, take me, darling, please. I will follow you, I promise I have changed. I've been gone for years, I know, but I am back for good to show that I will never stray from you like that again. No, I will never stray from you like that again.